Preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
2.500 inmigrantes llegan a las costas españolas en los primeros 15 días del año. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Sí, sí, seguimos a este ritmo. En diciembre superaríamos la cifra de 2023 y alcanzaríamos las 57.000 llegadas irregulares. Por el momento y solo este fin de semana hemos contabilizado la llegada de 240 personas. El Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria. Lo va a hacer mañana lunes, recibiendo a los obispos de Canarias, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz. Esto, Álvaro Sáez, lo que confirma es la gran preocupación del Santo Padre con la situación migratoria.
Y en la víspera de ese encuentro nos vamos a situar en Canarias, porque en la mañana del fin de semana hemos estado hablando con David Melián Castellano, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Cuando ellos recogen a los miles de inmigrantes, nos cuenta, se encuentran con distintos problemas.
Pues nos encontramos con problemas de todo tipo, pero sobre todo problemas de afectación emocional. Tenemos que tener en cuenta que son personas en su mayoría que huyen de una situación dramática, no necesariamente una guerra, pero sí de una situación complicada.
Además, si así se lo van a hacer llegar al Papa, agradece que se lleguen a acuerdos como el plan de asilo de la Unión Europea, pero creen que eso sigue sin solucionar los problemas de atención y acogida a los que se enfrentan.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, te piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
El año pasado casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias, son 7 de cada 10 de los que lo hicieron al conjunto de España, y nos tenemos que centrar en este dato. 6.000 personas fallecieron intentando llegar a Canarias.
Y gracias, Álvaro. La inmigración centra la actualidad política por ese pacto al que llegaron PSOE y Junts para la aprobación de los decretos del gobierno del pasado miércoles. El Ejecutivo, a cambio de las abstenciones del partido de Puigdemont, les confirmó, entre otras muchas cesiones, la delegación de competencias en materia de inmigración, lo que ha generado críticas de muchos juristas. En la mañana del fin de semana, Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, ha asegurado que se trata de una competencia exclusiva y que delegarla afectaría a la soberanía nacional.
Además, es un tema que afecta a la soberanía nacional, porque claro, imagínese usted que el tema que estamos teniendo en cuenta ahora es que ahora el control de fronteras, que lo lleva la Guardia Civil, y el control de documentación, que lo lleva la Policía Nacional, desaparecería absolutamente, y por lo tanto la presencia del Estado español en Cataluña se reduciría en una cuestión que es puramente soberana.
Y el gobierno de Ecuador empieza a hacerse con el control de las calles tras una semana de disturbios. La última hora pasa por la liberación de más de 150 rehenes funcionarios de prisiones que permanecían retenidos por los presos en las cárceles.
Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente.
Uno de los mensajes de los funcionarios de policías que han estado retenidos durante unas cuantas semanas. Vamos con los deportes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona juegan hoy la final de la Supercopa de España. Ignacio Arzuaga, buenos días.
Buenos días, Guillermo. El partido comenzará a las 8 de la tarde. Xavi Hernández no podrá alinear a Rafinha por una lesión en su bíceps femoral de la pierna izquierda, y lo más probable es que su puesto lo ocupe Lamine Yamal. En cuanto al Real Madrid, la duda de Carvajal está disipada y falta por resolver la de quién ocupará la portería del conjunto merengue, Luni o Kepa. Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha dejado claro que no plantea este partido como una revancha.
Real Madrid no sale por revancha. Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta, de este club. No tenemos ninguna revancha. Es un rival que respetamos mucho porque es un rival muy fuerte que nos ha ganado. El hambre es siempre lo mismo.
Puedes escuchar la narración de la final en Tiempo de Juego más Fútbol. Ayer se jugaron 4 partidos de la 20ª jornada de Liga. Las Palmas ganó 3-0 al Villarreal, el Mallorca empató a 1 contra el Celta, el Atleti se llevó el derbi vasco contra la Real Sociedad 2-1 y el Betis venció al Granada por 1-0. A las 2 de la tarde, Almería-Girona y a las 4 y cuarto, Cádiz-Valencia. Por último, ya ha arrancado el Open de Australia y tenemos primera victoria española. Jaume Munar ha ganado en 3 sets a Alexander Shevchenko. Carlos Alcaraz no jugará hasta el martes y el que está en pista en estos momentos es Djokovic. El serbio ha ganado el primer set 6-2 contra el croata Dino Pritmit.
Gracias, Ignacio. Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Guillermo, muchísimas gracias. Dentro de una hora más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Qué gusto. Es domingo 14 de enero y en Madrid ha amanecido un día gris. No sé en vuestros pueblos y ciudades, pero hace algo menos de frío que los días pasados y puede que llueva a mediodía. Es como un compendio, un resumen de lo que va a ocurrir en toda España a partir de ahora, tras una semana de bajas temperaturas.
Hemos tenido unos días fríos, pero realmente ha sido un frío muy pasajero. Y ahora vamos a tener, pues, un poco todo lo contrario en cuanto a temperaturas. Es verdad que en cuanto a lluvias, hasta el próximo jueves está previsto que vayan entrando sucesivas líneas de nubosidad, de frentes, y vayan descargando en buena parte de toda Andalucía, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, la Comunidad de Madrid, incluso llegarán a Aragón. Es verdad que no van a afectar apenas a la zona mediterránea, pero sí que entra una masa de aire que llamamos subtropical, viene cargada de humedad, y bueno, pues estos próximos días en zonas del sur peninsular, en la costa mediterránea, pues valores por encima de 22-23 grados van a ser habituales.
Era nuestro Jorge Olcina, así que veremos qué ocurre y esperemos que traiga algo de agua el cambio. La foto de hoy, en esta mañana de sábado 14 de enero, que evidentemente recorre un hecho de ayer, es estomagante para los que durante décadas han sufrido el zarpazo de ETA. Para las víctimas, desde luego, pero también para todos los que pensamos que los delitos que cometió la banda terrorista no eran convencionales, sino que configuraban un cruel chantaje al Estado, una tortura permanente en la que crecimos generaciones enteras y que reclama una gran seriedad con la justicia. Ayer las calles del centro de Bilbao se abarrotaron de gente pidiendo que los etarras salgan a la calle. La manifestación estaba convocada por el colectivo a favor de los reclusos etarras, SARE. Desde hace 10 años, el primer fin de semana después de Reyes, convocan esta movilización que en sus orígenes exigía el fin de la política de dispersión de presos y el acercamiento a las cárceles de Navarra y el País Vasco. Como el gobierno de Pedro Sánchez ha concluido estos acercamientos y ya todos los etarras cumplen prisión cerca de casa, cabría pensar que se ha logrado un equilibrio y es momento de empezar a vivir con normalidad. Pero no. Siguen convocando manifestaciones y lo que se reclama ahora es la excarcelación. Es interesante el lema que se gritaba: llaves para la resolución, porque hace pensar que hay una parte de la sociedad que apunta a que es hora de olvidar, no de perdonar y que se aplique taxativamente la justicia, sino directamente de olvidar, de borrar. No son solo Bildu o los independentistas. De hecho, no todos los independentistas estaban ayer en la calle. El PNV no acudió porque no quiere mezclarse con esta gente. Es que en esta cita extremista estaban todos los socios de nuestro actual gobierno. Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, que es el partido de Puigdemont, Bildu, Podemos, la CUP y el BNG. El discurso del portavoz de SARE, Joseba Azcárraga, que fuera consejero del gobierno vasco, permite entender bien lo que reclaman. Y abro comillas. Denunciamos a quienes están utilizando las togas con un afán de venganza y utilizando la Audiencia Nacional como una plataforma de prevaricación para impedir que los presos vascos sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario. Seguiremos trabajando para sacarlos a la calle. No los hemos traído aquí para que continúen en la cárcel. Los hemos traído a las cárceles vascas para que vayan saliendo. Fin de las comillas. Se critica, pues, a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional por recurrir las concesiones del tercer grado a presos de ETA, presos que nunca han colaborado para esclarecer los crímenes pendientes de dilucidar o enjugar las lágrimas de las familias de los asesinados, y que no han satisfecho las indemnizaciones económicas establecidas por las sentencias. La manifestación de ayer podría ser una más de las citas anuales de los parientes y simpatizantes de los asesinos, si no señalase una profunda división de la sociedad española, que no se daba hasta ahora. Bildu era un fenómeno minoritario señalado por la vergüenza de la sangre. Pero ahora, gracias al trabajo del PSOE, es la bandera noble de una buena parte de la sociedad española. Verdaderamente se ha convencido a la gente de que hay que pasar página, que reclamar justicia ya es viejuno y que no pasa nada porque personajes que antes parecían extremos como Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi constituyan referencias nacionales. Para mantenerse en el poder con menos votos que la oposición, el PSOE se ha subido a una barca cargada de incertidumbre. Esta semana hemos sido testigos del precio que se va pagando. Solo en el primer embate parlamentario de esta legislatura, el Partido Socialista Obrero Español ha pactado, por ejemplo, la concesión a la Generalitat de competencias de emigración, el blindaje legal de la amnistía de Puigdemont, el cambio de titularidad de la comisaría de Vía Laietana, que es un verdadero símbolo de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña, el coste de las bonificaciones del transporte público, la reducción del IVA del aceite de oliva o la reversión del decreto que auspició la salida de las aterrorizadas empresas de Cataluña tras la intentona de golpe de Estado. Algo está cambiando profundamente en la definición del Estado español. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues este fin de semana se han reunido los ministros con Sánchez en Quintos de Mora, en Castilla-La Mancha, y la ministra portavoz ha resumido lo que ocurre en que el impulso que están dando al país se fundamenta en tres pilares. Atención, más y mejor empleo, más derechos y mejorar la convivencia. Cada paso hacia la federalización se maquilla con un anuncio social, como el incremento del salario mínimo profesional esta semana. Y hay una gran mayoría silenciosa dispuesta a comprar el discurso. La ministra portavoz subrayó esta división de nuestro país en dos bandos, calificando a la oposición de coalición reaccionaria antisocial. La reunión del Ejecutivo en Quintos de Mora coincide curiosamente con otra reunión del PP en Toledo. Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con la cúpula de su partido y ha respondido al ataque diciendo, comillas, que no tiene nada de progresista ni europeísta trocear la inmigración, ni de constitucionalista subastar la igualdad ni las competencias del Estado. Para protestar contra la amnistía y reclamar igualdad, el PP anima a salir a la calle el 28 de enero. Feijóo apuesta por recuperar un reformismo que no trocee España, y coincide paradójicamente con el discurso de Paje, el dirigente socialista de Castilla-La Mancha. La palabra que enarbola es igualdad, igualdad entre los españoles. Es como si ante un gobierno con todos los mecanismos del poder a su servicio, desde el discurso de los medios oficiales hasta el boletín oficial, solo quedase la calle. Esta es una posición arriesgada. Cuando un partido socialista que ha armado la historia reciente de la democracia española ya no cree en la igualdad, es imposible que no haya consecuencias. Actualmente el eje político ya no son los partidos, la derecha y la izquierda tradicionales, porque acaso Paje y toda la gente de la calle que con él se identifica no son del mismo partido que Sánchez. aquí empieza a haber definiciones de todo tipo. Por un lado, los que defienden la transición del 78 y la Constitución, y por otro, los que empiezan a deshacer lo logrado y plantear un orden diferente. Se está copiando a lo grande lo que pasa en Cataluña, donde la derecha más derecha se autodenomina progresista y la gente constitucionalista pasa por reaccionaria. Y está ocurriendo gracias a los cuadros socialistas. Es una deriva con consecuencias nuevas e imprevisibles. Hold on for a minute, 'cause I believe that we can fix this over time. Y la semana que dejamos atrás, la fría semana que dejamos atrás, es seguramente la época más heladora de lo que llevamos de invierno. Nevadas en muchos puntos del país, hielo. La mayoría de nosotros tenemos recursos para escapar de esas temperaturas, pero hay gente que no. Vamos a detenernos un instante con las personas que no tienen un techo bajo el que refugiarse.
Samur Social, buenos días. Vale, ¿cuánto tiempo llevas en situación de calle? Vale. ¿No tienes apoyo familiar? ¿Le han expulsado del domicilio? Vale, quería entonces acceder a plaza en campaña de frío, ¿verdad? Vale, mire, pues le explico. Durante los meses de invierno se habilitan plazas para campaña de frío en dos recursos que están habilitados hasta el mes de abril, ¿vale? Entonces nosotros le podríamos facilitar...
Lo que acabas de escuchar es uno de los cientos de llamadas que recibe el SAMU Social, en este caso de Madrid, pero en cualquiera de las autonomías durante los meses más fríos del año. ¿Cómo actúa este servicio social para ayudar a los que no viven como tú o como yo? Laura Rubio se ha pasado por su sede para comprobarlo. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina. Qué duro es ver a gente que no tiene ningún lugar bajo el que refugiarse de ese frío tan tremendo que hace por la noche en algunas zonas de este país. En Madrid ahora mismo está activada precisamente esa campaña municipal del frío que dura desde el pasado 23 de noviembre hasta el próximo 31 de marzo. Y sobre en qué consiste esta campaña, cuáles son los servicios que ofrece en SAMU Social y cómo se procede en estos casos desde que ha llegado el frío, nos ha hablado Marta Cobo, que es la jefa de servicio de SAMU Social de Madrid.
De este fin de semana y en realidad muchos previos, ¿no? Sobre todo con el inicio de la campaña de frío, la demanda de atención de alojamiento de las personas que se encuentran en situación de exclusión socio-residencial, pues es bastante numerosa, ¿no? La demanda, y nosotros somos un servicio de emergencia municipal que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.
¿Cómo funciona el SAMU Social en este sentido, en esta campaña de invierno? Es decir, desde que aquí se recibe un aviso, una llamada para auxiliar a determinada persona hasta que terminas atendiéndolo. ¿Cómo es ese proceso?
Tenemos varias vías. Por un lado puede ser presencial. Las personas vienen directamente a nuestra sede y son atendidas por un trabajador social. Y también hay otra vía de acceso, que es a través del 112. Nos derivan la llamada a nosotros cuando detectan que se trata de una petición de alojamiento o de alguna intervención susceptible de ser llevada a cabo por nuestro servicio. Igualmente tenemos el teléfono de contacto de nuestra sala de comunicaciones, que es el 91 480 2020. Desde el momento en el que persona se pone en contacto con nosotros, pues el proceso de intervención es que un trabajador social atienda a la persona, recoge la demanda de esta persona, valora las situaciones de vulnerabilidad y las necesidades que pueda tener. Ahora con campaña de frío, pues la mayor parte de las demandas son de alojamiento de personas que se encuentran en la ciudad de Madrid en situación de calle, por una situación de pérdida de vivienda o perfiles de personas que van manteniéndose de aquella forma con sus ingresos irregulares durante todo el año, pero son insuficientes para poder sostenerse, y llega un momento en el que esto hace que nos tengan que pedir atención a SAMU Social.
Piensa en Galicia o en Asturias con sus humedades, piensa en toda la costa tan cercana al mar y a la humedad también. Piensa en los fríos profundos de las Castillas y de la meseta. Una vez solicitada la ayuda, los trabajadores del SAMUR comienzan a trabajar para ver cómo pueden ayudar a esas personas sin hogar. Lo más importante es ofrecerles esa noche un techo bajo el que dormir.
En ese momento el trabajador social hará la valoración oportuna y, bueno, pues en función de las plazas que tenemos de alojamiento en los distintos recursos de la red de campaña de frío, pues facilitará la cobertura del alojamiento mediante una reserva de plaza, informará al usuario de a qué dispositivo de alojamiento debe de acudir y, depende del centro al que la persona se le haya reservado la plaza, pues hay unos autobuses gratuitos de la empresa municipal de transporte y estos autobuses llevarán a los recursos de alojamiento que tenemos a disposición en campaña de frío. En estos alojamientos lo que se les facilita pues es una atención de manutención, de aseo, de una atención sanitaria también básica. Hay también posibilidad de, contamos con 40 plazas en centro de día, pues para aquellos perfiles más vulnerables, alguna patología sanitaria que requieren de seguimiento o alguna cura.
En esta sede también se coordinan llamadas, avisos de emergencia que se reciben y se atiende a todo aquel que acuda en situación de vulnerabilidad.
Allí las 24 horas hay trabajadores sociales para atender esas peticiones de emergencia que hacen los más vulnerables o también bien algún ciudadano que haya visto a alguien en esta situación.
Bueno, aquí estamos en la sala de comunicaciones de SAMUR Social, que es donde se reciben todas las llamadas telefónicas, personas que se encuentran en cualquier situación de emergencia y que demandan pues la atención, ¿no? Y la intervención por parte del servicio. Está compuesta la sala de comunicaciones por 11 trabajadores sociales, que son los que atienden las demandas. También salen a los avisos que tenga que realizarse, que tengan que producirse en vía pública o, bueno, en domicilio si fuera el caso, ¿no?
Si, por ejemplo, yo que paso habitualmente por una zona en la que veo personas sin hogar y veo a una persona que ese día, por el frío o por X motivo, lo veo especialmente vulnerable en ese momento, si yo os llamo, ¿vosotros intervenís, por ejemplo?
Sí, claro, por supuesto, cualquier llamada que recibamos y cualquier petición de intervención, lo que los trabajadores sociales de SAMUR Social hacen es recabar la información, la máxima información posible. Un trabajador social acudirá con unidad móvil de SAMUR Social al punto que se nos haya indicado y mantendremos entrevista y valoración de esa persona y valoraremos la situación en la que se encuentra. Puede ser que se trate de una persona habitual de ese punto y que, bueno, pues que rechace los recursos de alojamiento, pero por lo que sea ese día, pues está en una situación de emergencia, ¿no? Pues a lo mejor ha sufrido, bueno, pues una agresión o ha sufrido un robo de documentación o, bueno, o efectivamente estamos bajo, bueno, pues temperaturas bajas y requiere a lo mejor de nuestra intervención. En ese caso nosotros facilitaríamos la cobertura del alojamiento oportuno y bueno, pues se cubrirían sus necesidades básicas si la persona aceptara.
Claro, la circunstancia es compleja porque a lo mejor tú, como yo, alguna vez has intentado ayudar a personas que no quieren ser ayudadas, ¿eh? Yo tengo algún amigo que en estas fechas está en una tienda de campaña en la ciudad con un somier, con un colchón tapado con edredones, con un cartón de vino al lado y que sostiene que no pasa en absoluto frío. A veces las personas no aceptan la ayuda que se les ofrece desde las instituciones o servicios. Le hemos preguntado a Marta Cobo, jefa del Servicio Social de SAMUR de Madrid, si es esto habitual.
Sí, esto pasa muy habitualmente, sobre todo con los perfiles pues más crónicos de calle. Son personas que llevan en situación de exclusión pues muchos años. Bueno, pues son personas que rechazan el acceso a los recursos de acogida del Ayuntamiento de Madrid, pues porque, bueno, pues porque tienen ciertas normas al final y hay que cumplir unos determinados horarios y ellos pues muchas veces esto lo rechazan y no quieren acceder, prefieren estar en calle a pesar de lo duro, ¿no? Que es ya de por sí estar en calle y más cuando las temperaturas son tan bajas.
Y ocurre también que cada vez son más las personas que súbitamente, de la noche a la mañana, se ven sin recursos y sin techo. Ni familia, ni amigos, ni casa, y buscan desesperadamente un lugar donde refugiarse.
Nosotros, Cristina, hemos conocido la historia de Mariedi y de David. Son venezolanos. Han llegado apenas hace unos meses a España y sin papeles, pues claro, no pueden trabajar legalmente todavía. Fíjate, Mariedi tiene 27 años, Cristina, y David tiene 36. Son gente joven que han venido aquí a España porque pues las cosas en su país, ya sabes, no marchan demasiado bien en Venezuela. Y ahora, tras meses sobreviviendo como podían y pagando a duras penas el alquiler, pues ya no pueden hacerlo más. Y encima ella, Mariedi, acaba de hacerse un esguince en el pie. Mira lo que nos contaban.
Que estamos en situación de calle, tuve un problema.
Y ya donde estamos debemos y no, ya no están sacando. De ninguna manera es, ya no es.
Trabajo, ni, se nos ha hecho un poco complicado. Sí, las cosas están muy difíciles y por un mejor futuro, sí.
Nuestros familiares, pues en verdad no tenemos como, allá no hay empleo, no hay eso. Es que uno me vino con una visión de trabajar para ayudarlos a ellos, ¿sabes? Cuento la habitación, yo estoy pagando 4.50 y ya no tengo, ya no cubro con eso. Porque es un problema que de repente no puedo trabajar en la calle porque no, la policía te para, si no tienes papeles, multa. No puedes tener una cuenta alquilada porque aquí eso es un delito, sé cómo hace uno. Por eso fuimos aquí a buscar una ayuda o algo.
¿Ya llevamos qué? ¿Cuántos días?
3 días. Porque ya le dejamos al muchacho del piso y ya no corre. Mira, incluso no está cobrando, me está escribiendo y me no tengo cómo darle más plata. Pero ya no están corriendo y ya es agradable llegar y te vas. Si llegas no te puedes bañar, no puedes hacer eso porque no te aceptan por los gastos de eso.
Y ya hoy sí llegaríamos en situación de dormir en la calle. Sí, demasiado frío.
Diría yo muchísimo.
Conviene mirar en torno, ser consciente de lo que acontece, agradecer un colchón, un techo, un espacio de calor y también las instituciones que entre todos construimos para tender una mano. De todas maneras, si te topas con una circunstancia así, llama al SAMUR Social. Gracias, Laura Rubio.
Gracias, Cris.
Y vamos a ocuparnos de tu familia, porque en la Escuela de Padres abrimos la conversación y el debate sobre asuntos que nos preocupan. Por ejemplo, aquí nunca hemos dicho que decir no a un muchacho o frustrarlo con respecto a deseos amplísimos sea negativo, pero también hay padres que pecamos de excesivamente críticos y exigentes. Vamos a hablar de esto, del exceso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
era como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Veo por aquí a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Hola, buenos días.
Buenos días a todos, aquí estoy.
¿Hoy puntual. Menos frío o igual de frío? ¿Cómo lo has encontrado?
El día, pues aunque hay lluvia o amenaza de lluvia, mucha lluvia, no noto tanto frío, será por eso, porque cuando llueve suele subir la temperatura.
Y también está la doctora Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. En la calle, fresquico, pero aquí esto es un útero materno.
Es que es la única manera, porque está tan fría la casa, claro, los fines de semana COPE está menos habitado, ¿no? Los equipos somos menos y realmente estamos como atrincherados. Estamos aquí en el búnker calentito, pero sacas el pie fuera de la pierna de la puerta y se te queda frito. Bueno, hoy vamos a saludar también a mi madre. Buenos días, mamá.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy calentito aquí, detrás de la calefacción, así que
otra.
Me puedo quejar.
Hablábamos antes de las personas sin techo y de las ganas y de las gracias que tenemos que dar por tener estos recursos. Oye, tú has sido muy exigente, mamá, en la educación.
¿En qué sentido?
No sé, en general, quiero decir.
No he sido exigente con mis hijos nunca, ni tu padre tampoco, porque no. Vosotros siempre os habéis quejado que no nos, cuando tenéis tan buenas notas, que no os hemos alabado lo suficiente, pero tampoco hemos regañado nunca a nadie cuando los traía peor. No os hemos sido muy exigentes tampoco, ni nos hemos sometido nunca a enseñanzas y clases extraescolares que no teníais mucho interés vosotros. Eso, si por ejemplo, si tu hermana ha hecho ballet, es porque ella quería hacer esto. Y si tu otra hermana quería ir a estudiar piano, porque ella lo ha querido. No porque nosotros la hemos metido en esto. Porque a mí siempre me ha parecido que muchos padres en este sentido han sido muy exigentes. Porque apuntan a los niños a todo tipo de clases extraescolares y ni siquiera a veces lo quieren hacer.
¿Y tú dirías que eso es natural en ti o que tú te has esforzado de una determinada manera en no exigir?
No, me parece simplemente lógico. Me parece lógico, porque yo, cuando tu hermana, por ejemplo, empezaba con los estudios en el conservatorio, yo estaba preocupadísimo. Estaba preocupada porque veía que estaba muy pillada en el tiempo, porque salía del colegio, se metía en el conservatorio y todavía tenía que hacer deberes. Pero es porque ella lo pedía, tenía facilidad. Y yo me resistí muchísimo, por ejemplo, de comprar el piano, porque digo se va a cansar de ese estrés, porque es un estrés para un niño. Porque mira, allí había un niño, por ejemplo, en la clase del piano, que había una madre, que yo me fijé que el niño estaba con un tic nervioso cuando tocaba el piano, y me dijo la madre que estudiaba en el liceo francés. Además, iba a clase de inglés, jugaba al baloncesto, estaba en el conservatorio y iba a la piscina.
Ya, jolín, qué agotado. Yo solo de oírlo ya me está dando un patatús. Bueno, a mí el tema que ha planteado, que lo ha planteado Pedro, me ha llamado la atención. Padres excesivamente críticos y exigentes. O sea, ¿qué eso ocurre?
Perdona que os interrumpa, sí. Pero ¿sabes dónde se da mucho también? En los deportistas. ¿Tú nunca te has fijado que los deportistas de éxito muchas veces cuentan que los padres hacían el mismo deporte, pero como no conseguían el éxito que conseguían ellos, luego pues sometían a los hijos a unos entrenamientos durísimos para que aquellos consiguiesen lo que ellos no han conseguido? Eso es muy frecuente.
Sí, esto es una de las causas de esa sobreexigencia que tienen muchos padres con sus hijos, ¿no? Efectivamente, es decir, es la frustración que tienen por objetivos no cubiertos, no cumplidos, y después los proyectan en sus hijos,
sí,
y les exigen,
sí, sí.
Y les exigen conseguir metas que ellos nunca han logrado. Y entre otras cosas, les van asistiendo, o aparentemente les asisten, porque el argumento es que, como tienen una experiencia previa de, no vamos a decir un fracaso, pero no un gran éxito, lo que quieren, y por encima de todo lo que quieren es que sus hijos pues suplan esto, ¿no? Y tengan ese éxito. Sí. Esto es, por una parte, este es el tipo de estilos que tienen muchos padres. Y luego está también otros que no tienen nada que ver con deportes ni nada, y que tienen un estilo, una forma de ser bastante rígida, decimos, ¿no? Una forma de ser que va dirigida solo y exclusivamente al éxito, que no tienen muchas veces en cuenta que las personas atravesan procesos, que tienen que tener aprendizajes y que les están exigiendo continuamente la perfección. Estos son estilos que no son anormales, que son incluso muy normales en la población, y que conviene que cuando se es padre se aprecie, ¿no? Y sobre todo, muchas veces hay que preguntar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean los que nos vayan asesorando de lo que ellos perciben. No vamos a decir que lo que perciben es exacto, pero lo que perciben es su percepción, es decir, la tenemos que tener en cuenta.
Pero esto a mí me desconcierta, que tú preguntas al niño si le regañas demasiado.
¿Cómo te sientes? No, si te sientes, muchas veces los niños, cuando te llegan, por ejemplo, a una consulta, te dicen, es que mis padres, además, tu madre lo ha dicho antes, ¿no? Es que mis padres solamente están pendientes cuando yo lo hago mal, pero nunca me reconocen cuando lo hago bien, ¿no?
Pero muchas veces los niños se equivocan en ese juicio, ¿no?
Exacto, no, pero esta es la percepción que tienen ellos, ¿no? Luego tendríamos que hablar con los padres, que siempre lo contrastamos, y algunos, oye, te llegan a decir que efectivamente, que es que ellos lo que creen y consideran que las cosas que están bien hechas no hay que resaltarlas, y las que están mal sí que hay que resaltarlas para que las modifiquen.
¿Tú cómo enfocas esta cuestión de los padres excesivamente exigentes?
Yo, para empezar, me gustaría saber qué es un padre excesivamente exigente. Porque fíjate, yo repasando un poco las tres generaciones que conozco, la de mis padres, la mía y la de mis hijos, que ya tienen hijos, hay un bajón en la exigencia en general bastante importante. O sea, en la generación de mi padre era gente que se hacía a sí misma, salía de la guerra, lo daba todo, trabajaba, no se le caían los anillos por hacer nada, y exigían en ese sentido lo mismo a sus hijos, ¿no? En aquella época yo creo que había porcentualmente muy pocos ninis. Luego en mi generación ya hubo un poquito de cambio y bueno, ya yo creo que nuestra generación ha sido una generación estupenda en cuanto a exigencia y cariño. Ahora me parece que no se les exige prácticamente a los niños. Creo, no lo sé en general. Se oye mucho, ay, yo no puedo con este hijo, con un hijo de 5 años, yo no puedo con él. Y yo digo, pues anda, hija mía, cuando tenga 14 te vas a enterar. Entonces lo del padre muy exigente, no sé hasta qué punto es un concepto demasiado subjetivo. O sea, no,
fíjate qué interesante que se van afinando dos bandos, pero a la vez, fíjate, es cierto que ahora mismo hay una sobreabundancia, por ejemplo, de tareas extraescolares, Carmen.
Sí, pero yo no creo que sea porque los padres quieran que sus hijos sean los mejores tenistas o los mejores músicos. Yo creo que es porque se los quieren, es un juicio un poco... Con perdón, o sea, quiero decir, me estoy pasando a lo mejor. Pero es porque, mira, cuando los niños en la época de nuestros padres llegaban a casa, estaba su madre esperándole. ¿Qué tal has pasado el día? Le preparaba el colacao, el pan tostado, el no sé qué. Ahora los niños, cuando llegan a casa a esas horas, no está ni el padre ni la madre en casa. Y entonces los tienen que apuntar a
hay que hacerle de alguna manera compatible una cosa con otra.
Entonces, claro, es que el panorama... ha cambiado tanto ha cambiado, que yo no sé dónde está el punto medio. Yo creo que el punto medio éramos nuestra generación.
¿Y tú qué opinas, Pedro, en la consulta clínica? ¿Cómo ves? ¿Realmente hay padres súper exigentes?
Sí, le sucede. Hombre, Carmen está apuntando que muchas veces es complicado no saberlo desde fuera. Nosotros, los profesionales que nos dedicamos a ello, sí que tenemos, digamos, alguno que otro síntoma que nos hacen ver que los padres tienden hacia una exigencia excesiva, ¿no? Que actualmente lo que se está viendo es que hay una un miedo a ser incluso simplemente a poner un límite.
Eso veo yo.
Simplemente a poner un límite, que es que esto pues se está dirigiendo hacia todo lo contrario, pues también tenemos que decir que eso es lo que vemos en consulta y que por lo tanto lo que tenemos son chicos y chicas perdidos muchas veces. Y cuando llegan a determinadas edades, lo hemos comentado aquí alguna vez, siempre te dicen, es que si mi padre o mi madre me hubiese exigido esto. No.
Es que sabes lo que pasa, que yo creo que la exigencia en sí, como un valor educativo, la exigencia a los niños yo creo que que es un valor positivo, pero si va acompañado de afecto. O sea, para mí el punto
está,
es siempre el afecto.
Ahí está la clave, Carmen.
Entonces,
ahí lo estás dando.
Yo a mi hijo le digo, pues ha sacado un notable, pues fenomenal, un pin para ti, pero tú puedes sacar un sobresaliente. A otro hijo mío le digo, ha sacado un 5, mi amor, qué bien, que eres un campeón. Porque todo eso es cuidar el afecto. La exigencia a mí me encanta, pero con afecto. Y yo creo que esa es la clave de la educación.
Cuidando el aspecto emocional de los niños y sabiendo cómo son cada uno de ellos, tú lo apuntas ahora, esa es la clave porque al final se va a poner en marcha, en funcionamiento, lo que siempre decimos los psicólogos, el límite, ¿recuerdas? El límite, pero al mismo tiempo también le vamos a dar esa carga, ese empuje, esa motivación y siempre una sensación de que creemos en ellos, de que ellos son capaces. Ahí es donde está el matiz, muchas veces.
Y luego la exigencia con todos los hijos, como estamos comentando, no es la misma. O sea, yo recuerdo que en mi casa yo era muy buena estudiante y yo tenía algún hermano que era mal estudiante y mis padres yo suspendía una vez, no suspendía, sacaba un 5 en alguna asignatura y me montaron un pototo y sin embargo algún hermano mío aprobaba 2 de las 10 y era fiesta,
claro,
en mi casa.
Tú serías una niña que irías a la consulta diciendo mis padres son muy exigentes.
Y sin embargo yo no lo vivía así porque luego la afectividad en mi casa se vivió muy bien. Entonces yo creo
que... Se debió vivir muy bien porque lo normal es que también te sintieses comparativamente maltratada. O sea, si otros hermanos recibían un trato diverso por lograr bastante menos...
Pero yo lo entendía, porque si mi hermano había pasado de suspender 10 a suspender 8... Pues era un triunfo. Y si yo había pasado de sacar 9 a sacar en 2 asignaturas un 5, pues era un fracaso. O sea, que te quiero decir que es todo, si te lo explicas muy bien, con afecto, independientemente de que en ese momento dijeras, yo no puedo creer, como lo del hijo pródigo, o sea, que siempre, nunca se ha entendido, ¿no?, que el buenecito hiciera una fiesta por el malo. Pues esto es un poco lo mismo, pero efectivamente yo creo que la clave es el afecto.
¿Y tú cómo lo ves, mamá, el que los hijos sean diferentes, bueno, y haya que educar
no,
unos distintos de otros?
Es que lo enfoco bajo otro punto de vista, quizás más práctico, no sé, pero para mí me es muy importante que los, por ejemplo, las clases extraescolares que tienen los chicos después del colegio tienen que ser solamente si ellos tienen una gran inclinación hacia algo. No, tú no puedes decir, pues yo apunto a mis hijos ahora una clase de inglés y otra de alemán, porque para que estén para el día de mañana mejor preparadas. Si ellos no les gusta o no tienen ningún interés, es absurdo. Porque yo conozco una profesora de alemán que tiene ahora unos niños de 12 y 14 años y dice que los niños se manifiestan en clase que no tienen ningún interés en estar aprendiendo el alemán. No ponen nada de su parte, no hacen los deberes y manifiestan que ellos solos están en la clase porque los padres los obligan. Eso es totalmente absurdo.
Y otra cosa, mamá, a propósito de las diferencias entre hijos. O sea, hijas que estudian más, hijas que estudian menos, hijas que son de una manera, hijas que... Digo hijas porque en su caso eran cuatro hijas. ¿Tú también has regulado la respuesta? O sea, ¿has exigido menos a unos que a otros?
Pues no. No.
Es que no se exige menos a unos que a otros, se exige igual con la capacidad de cada uno.
Con el nombre y el apellido de cada uno.
Pero yo creo que no he exigido a nadie.
Yo sí que he sido
exigente. Lo que pasa es que los niños también son muy diferentes. Ellos mismos, algunos se exigen más que otros.
Eso también, claro. Tengo que decirlo.
Tú eras muy exigente contigo mismo, Cristina.
Y sigue siéndolo, Ingermo.
Y claro, pues otros niños son menos exigentes consigo mismo, pero por su manera de ser y su carácter. Pero vamos, yo exigía a una a otra más nada, nunca. Nunca.
¿Y qué hace un hijo con un padre muy exigente? O sea, imaginemos a alguien que intenta enseñar a conducir a un hijo y directamente le critica
gravemente. Pues pobre de él, porque poco defensa tiene.
Pues yo creo que la madre, en ese sentido, porque ni hay padres a la carta, ni hijos a la carta, ni nada a la carta. O sea, nos tocan los padres que nos tocan y los hijos que nos tocan. Entonces yo creo que en ese sentido, pues la madre tendría que compensar y decirle, ah, caso cariño, que tampoco es para tanto, que tu padre se ha puesto nervioso y no sé qué, no sé cuánto.
Ojo que la madre puede ser la exigente, ¿eh?
Claro, efectivo, al revés. Y entonces el padre decirlo, ¿no? Era mi caso, mi madre era la exigente y mi padre el blando. Y entonces mi padre decía, que no le hagas caso, que se le pasan 5 minutos, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, también el arte de educar dentro de en un matrimonio es que cada uno tiene un rol y a mí eso me encanta.
Exactamente, es un rol, es un equipo. Pero la pregunta, si tenemos que responder a la pregunta concreta, ¿qué hace? Bueno, lo primero es si lo puede hacer, porque va a quedar muy impactado, va a quedar muy afectado. La persona que se siente, el niño, que se siente sobreexigido y maltratado, entre comillas, emocionalmente por sus padres, es un niño que tiende a ser muy pasivo en los primeros años de vida. Es un niño muy inhibido, es una persona que es con muchísimos miedos y con muy pobre autoconcepto.
Que no
se
quiere.
Y está demandando, vamos, está pidiendo ese afecto de su padre que nunca recibe, ¿no? Y claro, le frustra demasiado. Es un niño que le cuesta expresar todo esto. Ojo, pero después en la adolescencia, cuidado. Porque en la adolescencia sí que podemos tener después un rebote de este tipo de sensaciones de impotencia que, unido a la edad, hace que tengamos muchos problemas después de rebeldía, de enfrentamiento contra la autoridad. Es decir, son después jóvenes en riesgo a la hora de gestionar sus propias emociones y también con el riesgo de proyectar lo que ellos han recibido con los demás. Es decir,
claro,
con sus
parejas,
amigos y por supuesto con la autoridad. Contra la autoridad, ¿no? Esto es lo que solemos ver, ¿no? Así que sí, Carmen, hay que estar muy atentos, sobre todo las parejas, ¿eh? Tenemos que estar ahí.
¡Ay, qué horror! Mirando. Es que es dificilísimo.
Ay, pero a mí me encanta.
O sea, que a ti se te da muy bien.
No, es que me
pero yo lo encuentro dificilísimo.
Sí, yo no.
Yo creo que hay que tomárselo todo con un poco más naturalidad, no dramatizar el asunto.
Efectivamente.
Porque la educación siempre ha existido y siempre ha tenido su pro y sus contras y pues hace pues una cosa lo más normal dentro de lo que cabe. Y claro, pues sobre todo a los chicos no meterlos en enseñanzas que no tienen ganas de hacerlo porque no tienen inclinación hacia ello.
Ingeborg, pero porque en eso, Ingeborg, tenemos que tener un poquito de cuidado, porque hay niños también que son muy pasivos, y entonces yo he tenido hijos muy activos que les decía, oye, no puedes salir tanto, no puedes ir a tenis, a pádel, a golf, a no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo hay otros niños que son muy pasivos. Yo también soy de las que pienso que a los niños muy pasivos hay que apretarle un poco el tema, vamos, o sea, no sé, empujarles un poquito a decir, no, o sea, tienes que hacer algo el fin de semana, o tiene, yo fíjate que tengo ahora mismo en consulta, me estoy acordando.
Esto es lógico, esto sí, claro. Pero eso es un niño muy pasivo, también es un niño vago, que no quiere hacer nada de nada, ¿entiendes? Yo no me refiero a esto, yo me refiero, hay niños que los someten por la tarde a todo tipo de extraescolares sin que ellos tienen una inclinación hacia ellos.
Bueno, pero ya. Eso ha quedado claro ya, pero ya ¿qué haces con, claro, el vago?
Con el vago incitarle un poco y decir, no, tú tienes que, pues el fin, sí, de semana, claro que sí, te tienes que apuntar a agua, tienes que hacer alguna actividad, pues vete a una bicicleta o a tenis o vete a correr, dale, pues una, sí, vuelta al,
claro,
Bernabéu.
Eso,
o sea, algo.
Yo no he tenido ninguno.
Yo ahora tengo en la consulta varias pacientes de esas edades complicadas, del que adolescen, claro, de todo, exacto, y que las madres, niñas estudiosísimas y con buenísimas notas, pero que son muy pasivas, y entonces la madre me dice, Carmen, dile que tiene que salir, que tiene que caminar, que tiene que salir a correr, a jugar a algo, a bajarse al gimnasio que lo tiene debajo de casa, tiene que hacer algo. Hay gente así, a esa gente le tienes que empujar.
Claro, eso tenemos que estimar con muchísima habilidad, esas cargas que tienen nuestros hijos, ¿no? Esas cargas, y luego ver que si verdaderamente son estresantes, no son estresantes, y responden a bueno, que muchas veces son frustrantes para ellos porque no son ni siquiera competentes a la hora de ejecutarlas, ¿no? Es decir, estudiando todo esto, también hay que ver este otro aspecto, Carmen.
Sí.
Es decir, y muchas veces lo tenemos también en terapia, ¿no? Chicas y chicos que no se mueven, ¿no? Y que lo único que quieren es llegar a casa y no quieren ningún tipo de actividad. Bueno, pues intentamos ver durante un tiempo si ellos son capaces de decirles, entrenamos para ello, ¿no? Para que intenten afrontar esa situación y no a las primeras de cambio siempre decir, no quiero, no me gusta y esto no me satisface, ¿no? También tenemos que tener ese equilibrio y ese cuidado.
Sí, es verdad, Cristina, que educar es como un equilibrio desequilibrado.
Es
un equilibrio desequilibrado porque siempre tienes, claro, es la primera vez que lo hacemos, son personas radicalmente diferentes, con el mismo padre y con la misma madre, radicalmente diferentes, pero es tan apasionante, y yo creo que se simplifica mucho la educación si estás pendiente con mirada de ternura hacia tus hijos. Yo creo que esa es la clave de la educación, fíjate. Y luego, por supuesto, desde mi punto de vista, que ahora se está aflojando en la exigencia, hablando del tema de hoy, no podemos de verdad bajar el nivel de la exigencia con afecto es buenísima.
Ya, pero le habéis dado la vuelta al tema. Padres excesivamente críticos y exigentes. Si tú tuvieras que ejemplificar lo que es un padre excesivamente crítico o exigente y pensases en pacientes que se han visto señalados en ese sentido, ¿qué explicarías, Pedro?
Pues hombre, padres que solamente van dirigidos hacia el éxito, que son muy perfeccionistas, que tienen muchísimo miedo a que sus hijos fracasen porque lo viven como fracasos propios, padres que no son capaces de transmitir ningún tipo de emoción, no son capaces de analizar afectivamente a sus hijos ni los momentos por los que pasan, es decir, padres que son excesivamente, diríamos, egocentristas, egoístas, pero también con unas características obsesivas, muy obsesivas.
Sí.
No quiero decir con esto que todas las personas que tengan este tipo de personalidad sean padres o personas muy exigentes, pero al menos sí que se lo pueden hacer ver un poco, porque seguramente tienden hacia esa exigencia.
Sí, lo has clavado. Has clavado
hacia
el perfil.
La propia autoexigencia, ¿eh? O sea,
sí,
que
has clavado el perfil. Sí, eso, yo conozco a padres así, ¿eh? Sí, y el punto que les falta es justo el que estamos hablando, el del afecto, el decir, porque además es que se quieren, o sea, es una proyección de ellos mismos y eso es un horror.
Claro, y no tener miedo incluso a reconocer sus propios límites, porque ahí es donde está la
clave,
¿no?
Es gente insegura, ¿no, Pedro?
Es gente insegura con ellos mismos,
sí,
que intentan que sus hijos no sufran porque no tienen mala intención. Pero
sí,
al final, claro, sufren más, es paradójico, ¿no?
Sí,
sí. Porque
sí,
les presionan y no les dan herramientas, ni mucho menos les acompañan en todo este proceso.
Qué bueno, a mí me encanta este tema.
Yo creo que es muy difícil de educar. Yo me pongo aquí como la abogada de los padres y realmente digo que esto es, hay que sacar un máster.
Pero tu madre
máster
lo ha dicho antes, no hay que tener, ni dramatizar ni tener miedo, simplemente hay que lanzarse a ser,
sí,
padres, y
sí,
que esto siempre sale
siempre sale
con ayudas también. ¿eh?
Efectivamente, pero siempre
bueno,
sale.
Me vais a permitir que en este último tramo, aparte de daros las gracias a los tres, recuerde a nuestros oyentes el tema de la tertulia de chicas, porque el miércoles es San Antón, San Antonio Abad, sí. y realmente de animales se va a hablar mucho esta semana. Nosotros queremos que nos cuentes tus anécdotas, no solo con las mascotas. Hay anécdotas con insectos, hay anécdotas con animales salvajes, hay anécdotas con zorros y con jabalíes en el campo, y cada uno tiene las suyas. ¿Vosotros tenéis anécdotas con animales?
Yo ninguna.
Tú los matas todo con la zapatilla.
Yo la única anécdota que puedo contar es que tengo animales a pesar de...
Ah, ¿tú tienes animales en casa?
Yo tengo dos gatas. Gatas en casa.
¿Y no te gusta?
No. Pero las cuido muy bien, además últimamente ya hay que tener mucho cuidado. Están, vamos, súper vacunadas y bien tratadas emocionalmente.
Ojo,
por si acaso me acusan de maltrato animal.
¿Pero a quién le gustan a tu mujer?
Bueno. Sí, a mis hijas, a mis hijos les ha gustado, pero bueno, ya estamos nosotros solos con las gatas.
Eso suele pasar.
Es tristísimo decirlo así.
Mamá también tiene gatos en el pueblo, ¿no?
Sí, los gatos, es que ven todos los del pueblo, pues parece que no los dan de comer, luego vienen a mí. Pero vamos, yo tenía una historia en mi vida con un perro que hemos tenido que es muy emocionante, y en mi libro es más, le dedico un capítulo solo al perro.
Ay, qué gracia, sí, porque mamá está con HarperCollins, muchas veces preguntan los oyentes, terminando sus memorias que salen en primavera.
Y estoy dedicando al perro Rocky un capítulo, porque era un personaje. Esto no era un perro, eso era un personaje que me influyó tanto, tanto, tanto. Cuando se murió, dije, nunca más cojo un perro.
Del disgusto nunca que tenía más. Mi madre. Y la cosa fue un poco fortuita.
Era como si se hubiera, muerto alguien de mi familia. Y me lo llevé tan mal, tan mal, tan mal, digo, no cojo más perros.
Es que llegó así porque lo trajo la pequeña a casa, un chucho de la calle que había nacido por ahí, y vino cachorro, y al principio ya se sabe, nos ocupamos nosotras, que va, ahí hicieron matrimonio mi madre y el perro, y la historia de Rocky ya la conoceréis en primavera. Bueno, gracias a los tres, enviadnos vuestras anécdotas de animales al 666-5540-00, por favor, 666-5540-00, y podéis enviar también mensajes de sonido, que son súper prácticos para sacar en antena, 666-5540-00. Mamá, muchísimas gracias.
Bueno, buen domingo.
Igualmente, Pedro Martínez, Carmen Candela.
Buen domingo, buena semana a todos.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.